Buenas tardes y a todos los que nos escuchan diferido, buenos días y buenas noches. Octavo programa del Dragón Verde, el programa de radio de Hispanidad Radio. El programa de cine de Hispanidad Radio. Como siempre, ante mí, Manolo.
Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas a todos.
Bueno, hoy, como siempre, bueno, antes que se nos olvide, nos podéis ver tanto en YouTube, en Facebook, como en Twitch de Hispanidad Radio o en la página web de Hispanidad Radio y seguirnos en nuestras redes sociales. El Dragón Verde, arroba El Dragón Verde Radio Cine en Instagram y en la página de Facebook, y en TikTok El Dragón Verde 99.
Al igual que en Twitter, arroba El Dragón Verde 99.
En Twitter. Como siempre, saludar a Pilar, que estará, supongo que ya habrá puesto el primer comentario. Ah, no, se les ha adelantado, pero bueno, saluda a Pilar, que nos lleva a las redes sociales.
Hay que ver.
Y saluda ya, que está aquí, a Rorrero.
A Ro.
Que ya es una afiliada al programa. Por supuesto, a nuestro director de Hispanidad Radio, Juan Infante, y a Johnny, que hoy, no sé si en la cuarta cámara se le ve un poco ahí. Sí, te voy a echar para acá. Acércate.
Si quieres me echo para atrás.
Claro. Hola, ¿cómo están?
Que nos echa una mano muy importante para nosotros porque a mí sobre todo se me va la
cámara.
Se me van las cámaras y los títulos y todas esas cosas. Manolo, empezamos con las noticias.
Vamos allá.
Esta semanita. Graciosa,
Me gusta, Y The Hilo de Mountain King. Me encanta esta música.
Venga, dale.
¿Yo?
¿Tú?
Yo, bueno, empezaba diciendo que ya han salido las nominaciones de los Goya. De la edición, no recuerdo cuál era, si era la 40. No, la 38.
La 49 era del festival.
Claro. Ya, no recuerdo bien si era la 38, aún así.
Las nominaciones de los Goya.
Sí, han salido las nominaciones de los Goya y entre ellos queremos destacar a una persona que es Omar Banana. Está nominado al Oscar. Oye, al Goya a Mejor Actor Revelación por la película Te Estoy Llamando Locamente.
La película andaluza, además.
Claro, una película andaluza muy buena, todo el mundo tiene que verla, súper recomendable, un mensaje muy bonito, muy bien hecha, muy bien dirigida, y esperemos que se lleve muchos premios porque está nominada a varios.
Sí, yo no la he visto, pero me han hablado muy bien de ella, y además hoy más que nunca, porque hoy es 4 de diciembre.
Es verdad.
Y es, para muchos, hoy es el Día de Andalucía. En vez del 28. El otro es la comunidad autónoma, pero hoy es nuestro 4 de diciembre y el Dragón Verde es Verde Andalucía también hoy. Y de la otra noticia, que es también conocida por todos, no sé dónde voy a ponerme esto para que me corte menos.
Es una
triste noticia, una para triste todos, noticia. Pero es el fallecimiento, como todos sabéis, el otro día de Concha Velasco. Desde aquí, bueno, mandamos nuestro pésame a la familia, si nos escucha en algún momento. Pero ha sido una triste noticia para todos porque ha sido un artista que se ha ido, que lo ha dado todo por el teatro, por el cine y en parte por la música. Yo creo que su canción de La Chica Yeye ha traspasado todas las edades.
Generaciones, ha llegado a nosotros. Que
entonces,
no
yo como me he criado viendo películas de ella también, pues lo he sentido mucho, pero bueno, es la vida.
Nos ha dejado un gran legado y bueno, pues mucho ánimo a la familia si nos está escuchando por algún casual.
Y a todos los que no la hayan conocido, que busquen y la conozcan. Una gran artista en todos los sentidos y una gran persona. Sí. Bueno, pues empezamos ya
con el programa.
Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de la, a veces desconocida,
sí,
por desgracia, pero la llamada trilogía del corneto.
Es muy interesante el término de la trilogía del corneto porque justo para prepararme este programa estaba investigando que, bueno, el director de las tres películas es Edgar Wright, que una de sus películas más conocidas es, por ejemplo, Baby Driver, creo que fue la que más pegó el boom al público general. Sí, fue Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim contra el mundo, yo creo que
fue antes, pero creo que
es la más famosa, a lo mejor, ¿eh?
Pero yo creo que Baby Driver es un poco más conocida. Creo, no
creo
lo
que
sé.
Es más visual, a lo mejor.
No lo sé. No...
Como por el elenco, a lo mejor. Que a lo mejor claro. El elenco en el momento sí era, daba mucho más el boom.
Además, fue de las últimas películas que hizo Kevin Spacey. En fin, mejor no hablar de ese tema. Pero ese es el director.
Como actor. No podemos
sí,
hablar
nos ha dejado, de... nos ha dejado muy grandes películas.
Muy
eso
grandes
es,
películas
eso
y,
es innegable.
Y series también.
Sí, desde luego. Bueno, Edgar Wright también estuvo a punto de dirigir la película de Ant-Man, la primera del universo cinematográfico de Marvel.
Que es muy buena.
Yo recuerdo que me gustó, yo no soy muy fan de ese cine.
De lo que yo esperaba de la como personaje, ¿eh? No, a mí me gusta mucho Ant-Man y el guion es suyo. Que no sea la dirección,
exacto.
El guion sí es suyo.
Es que la dirección iba a ser suya, pero es lo que te he comentado antes. Él estuvo un poco... Le cortaron un poco las alas, por así decirlo, a su libertad creativa. Entonces dijo, mira, pues la escribo y que hacedlo vosotros lo que queráis. Pero bueno, oye, no se puede decir que se equivocara per se. No le ha ido mal.
Después, bueno, como director... Bueno, primero, ya nos ha saludado Pilar. Ya está ahí, nos ha puesto ahí guapos. Ahí está, aquí. Mira, qué bien sale la foto del YouTube. Que, bueno, también ha dirigido La última noche en el Soho, que a lo mejor
sí,
también es un
última...
poco más conocida por el, también por el elenco, ¿no?
Anya Taylor-Joy
ha dado mucho boom estos años después
está dando
de Gambito de Gama y eso se nota después a visualizar
no, claro.
La película. Y tenemos también que aquí ha sido el guión suyo, bueno, de Ant-Man, de Scott Pilgrim, la trilogía del Cornetto, de la que vamos a hablar, La última noche en el Soho. Y una que tú no sabías, bueno, tú tampoco sabías, que es el guionista de
sí,
Tintín. Bueno, Las aventuras de Tintín, que es la película dirigida por Steven
Spielberg.
Que la
coescribió junto a Peter Jackson. sí,
Peter Jackson,
hecho,
que sale en la trilogía.
Sale en la segunda
Corneta.
Película, sí.
Sí
hace
sí.
Un camello, como en El Señor de los Anillos.
También
es que no
hace...
gusta El Señor de los Anillos.
mira, Rorero ya lo está diciendo, Scott Pilgrim acabó siendo de culto.
Sí, cierto.
Se hizo buena, de lo mala que era, se hizo buena. Eso suele pasar mucho, a mí me gusta eso.
¿De Scott Pilgrim?
Dice que de lo mala que era, se hizo buena.
Bueno, no
pero
pasa
para
nada.
Echar un rato con amigos muy entretenida.
No pasa nada, a Ro también le gustó la Catwoman de Tim Burton.
Ah, sí, claro,
no
entonces
sé.
Tampoco podemos
tenemos
decir mucho
los
sobre Ro.
No tenemos los gustos al revés.
No, Ro, sea la persona que sea, sabe que está invitada a venir un día a discutir
cuando
con
quiera.
Nosotros.
Cuando ella quiera, se puede venir, hablar, discutir.
Cuando ella, que no sabemos que...
Sí, coño, lo dijo.
Lo dijo,
al final. Claro, hombre, al final lo dijo.
Bueno, a lo que vamos, al final se nos hace...
Sí, se nos hace de noche como siempre.
Como siempre. Hoy tenemos menos prisa, no sé. Bueno, Juan tiene prisa por irse a su casa, pero...
Yo también.
Trilogía del Cornetto. Habrá que explicar...
¿Qué es?
¿Y por qué se llama la trilogía del Cornetto?
Hay que empezar diciendo que Edgar Wright empezó su carrera dirigiendo muchos capítulos de muchas series, ¿vale? No son conocidas prácticamente ninguna, pero hizo una en la que conoció a Simon Pegg, que es el protagonista de todas las películas de la trilogía del Cornetto, que también salen las nuevas películas de Misión Imposible. Este chico pelirrojo.
Un rubito,
y ahí,
un poco...
Es pelirrojo, zanahorio, pero vaya, o sea, pero entero.
Depende de la peli. Bueno,
vale, te lo compro. Pero él como persona es pelirrojo, a lo Ronald Weasley, vamos, totalmente. El caso es que ahí Simon Pegg era también guionista de la serie y ahí fue cuando conoció a Edgar Wright y ahí empezaron a tontear con la idea de hacer una película que sea una parodia barra homenaje. Perdón, ese es mi teléfono móvil que se me ha olvidado.
Porque cuando yo le digo ponlo en silencio no se acuerda.
Sí,
ya,
se me ha olvidado.
Ya aprovecho y me meto. Rorero nos dice que a Michelle me la dejas.
Yo no he hecho nada.
Como Catwoman.
Yo he hecho Tim Burton.
No, como Catwoman.
Ya, yo he hecho Tim Burton.
Cuando queráis dice que viene. Y ya también nos está saludando Betty Twitch.
Bien.
Y nos manda un saludito.
Perfecto. Entonces, que ahí se quede.
Viene el Betty a ver, ¿no?
También está invitado. El Betty
también
entero,
es...
si quiere venir aquí a hablar un poco de.
Hasta el rato.
Por mí. Por
hablar del penalti más largo del mundo con el Betty.
Uf. Ya hablaremos de eso. Ya hay muchos bueno, programas por delante. Vamos a centrarnos en lo que estábamos
nos
hablando.
Nos vamos.
Bien, ahí conoció a Simon Pegg, que junto con Edgar Wright escriben las películas de la trilogía del Cornetto. En un principio. Y cuando hicieron la primera, que ahora entraremos en profundidad, llamada Shaun of the Dead, que en español se tradujo como Zombies Party, que es algo maravilloso.
A mí me parece maravilloso que hayan traducido el nombre de inglés a otro nombre de inglés.
Sí, sí, es estupendo. O sea, los traductores españoles son así de buenos. O sea, me encantan.
Sabemos que un día tenemos que hablar de esto.
Cuando quiera. Y si viene Hans, por mí, es estupendo.
Hombre, es que claro, pero...
Lo podemos llamar.
No, pero me refiero que como las traducciones que se hacen al... No sé para dónde echarme nunca esto. Las traducciones que se hacen, pero la curiosidad de que un nombre en inglés lo pongan otra vez en inglés.
A mí me parece fantástico. Bueno, el caso es que eso, tenían la idea de hacer una comedia, parodia barra homenaje a muchas películas del cine gore, del cine de zombies sobre todo, y les gustó tanto que pensaron en hacer una secuela, pero no cuajó, y decidieron hacer un homenaje de películas de acción, películas policíacas, que fue la aquí titulada Arma Fatal.
Me parece magnífico el título.
A mí me parecen todos estupendos.
O sea, me parece magnífico el título porque se nota que la película es como una burla. Los traductores se la tomaron como una burla a Arma Letal.
Claro.
En el nombre, cuando en su nombre original es Hot Fuzz.
Hot Fuzz.
O sea, que no tiene nada que ver.
Claro, es una traducción como...
Él no ha buscado qué es lo que era, no me acuerdo de buscarlo.
Es que no tiene una traducción literal, es más como movida o algo así, ¿no?
Vamos a tirar de...
¿De chat
de Gugugu?
Ah, vale, de Gulu Gulu. Vale. Bueno, y al final cuajó muy bien esa segunda película y decidieron finalizarla haciendo una película homenaje parodia de las películas de ciencia ficción, de invasiones extraterrestres y un poco así por el estilo. Todas estas películas tienen un nexo que es el homenaje a todos estos géneros, y dentro de esas películas también están las tramas de los personajes, que tratan sobre todo sobre las amistades, sobre las rupturas o reconciliaciones amorosas. También está el hecho de la madurez, ¿no? Como está en Bienvenidos al Fin del
las
Mundo,
relaciones familiares.
Que es la última, que no he mencionado el nombre. Las relaciones familiares.
La amistad.
Es como tomarse en serio una película que no está hecha en serio. Sí. Y
tiene muchos mensajes ahí escondidos,
sí,
digamos.
Sí, sí. Y la verdad es que acabó cojando muy, muy bien. Vamos, funcionó perfectamente. De aquí decimos que si alguien no la ha visto, por favor, que la vean. No,
todo
las
el
tres.
Mundo debería de verla. Además, bueno, yo me las he visto dos veces seguidas.
Sí, sí.
Las tres. Rorero nos dice que Zombie Party es genial, que con la banda sonora de Queen la ganó.
Sí, sí, sí.
Muy bien, o sea, Rorero, por gustarte Queen.
Estás invitado.
Punto positivo. A mí me parece magnífico porque la traducción, según Google Club, es pelusa caliente. Hot Fuzz.
¿Es pelusa caliente?
Es pelusa caliente.
Vale, pues...
Que no sabemos que no tiene ningún sentido la película, pero me parece magnífico que sea pelusa caliente a Arma Letal.
Y tampoco tiene tanto sentido. Tampoco tiene tanto sentido que se le llame Trilogía del Corneto. Tiene...
Bueno, vamos a contar la historia, ¿vale? Aquí nos vamos a venir a la historia.
Venga, cuenta.
En la primera película, en Zombies Party, el protagonista, o los dos protagonistas, que son Simon Pegg y Frost, para curarse la resaca, se comen un corneto.
Sí.
Ellos pensaron, en el momento de hacer la película, que estaría gracioso usar el corneto de fresa, en relación, porque como una película de zombies, sangre y demás, pues decir, pues, el corneto de fresa. ¿Qué ocurre? Que cuando se estrena la película, Corneto ve la película y dice, le vamos a mandar una poca de caja de helado. Y se las mandaron. O sea, les mandaron... Miro para acá porque me tengo yo aquí. Me está pasando como a ti.
Sí,
me estoy mirando yo.
Es hipnótico.
Le mandan los helados. Cuando hacen Hot Fuzz, dijeron, hostia, vamos a meterlo a ver si nos vuelven a regalar helado. Que no pasó.
Pero
lo metieron. Hostia. Como era una peli de policía, metieron el corneto azul, que es el de chocolate, en relación al color de la policía, ¿no? El clásico, es el tradicional. Y cuando hicieron Bienvenidos al Fin del Mundo, que el nombre original es The World End, o sea, es El Fin del Mundo.
Claro, es El Fin del Mundo.
Directamente, porque es el nombre del bar final.
Claro, el bar final de La Milla Dorada. Ya, es que ya tenemos que hablar de todo.
Sí,
sí. Es que ya nosotros estamos aquí planteando esto como si todo el mundo lo hubiese visto.
Claro, si alguien no lo ha visto, por último, tienen unos pocos de años ya la película para...
Mala suerte.
Sí. Spoiler. en esto, como es un poco de ciencia ficción, alienígenas y cosas así, pues decidieron coger el de chocolate con menta verde.
Uh-huh. Yo ese aquí en España no lo he visto nunca.
Yo tampoco. Tampoco soy mucho de comer ese tipo de helado, pero bueno, es verdad que nunca lo he visto. Entonces lo metieron y de hecho...
Es la aparición más corta que tiene.
Sí, porque yo no me he dado cuenta... O sea, hoy he terminado de ver la película y no me he dado cuenta de cuándo sale.
Sí, al final, en una valla.
Así.
Un papel en una valla, es lo que
pero
sale.
Consiguieron lo que querían y le volvieron a regalar un montón de cajas de helado de corneto verde.
La mejor forma de cerrar la trilogía.
Sí, sí. Con esto se formó lo de la trilogía del corneto, pero fue por una broma. Sí, de Edgar Wright en una entrevista, que lo está buscando, en plan, qué sentido tenía.
Sí.
Y él conta esta historia y dice, no, fue esto, no sé cuánto, y bueno, pues la trilogía del corneta, como un director, un nombre ruso, que tiene una trilogía que se llama Rosa, no, Blanco,
sí,
y
no
sé cuánto.
Azul, Blanco, Rojo, que
azul,
es,
blanco,
es
rojo.
La bandera francesa, el director es francés.
¿Es francés? Pues tiene nombre,
sí,
de ruso.
Sí, sí, tiene nombre de ruso, pero el director es francés.
Pues fue como una broma, como parodiando un poco esto, y le pusieron la tecnología al corneto porque sale.
Pero sabes que él, Edgar Wright, digo, nunca la ha reconocido oficialmente como tal.
No, fue, es como una broma, pero él la ha continuado.
Sí, sí, pero
o sea, no la ha reconocido, decir, se llama así, pero si tú buscas trilogía del corneto,
claro,
te sale.
Es lo que sale.
De hecho, te la venden así.
Es popularmente conocida como la trilogía del corneto, pero sí que es verdad que no es oficial, pero también explicar por qué. Porque estas tres películas, lo único que tienen en común entre ellas, aparte de que se comen un corneto, son unos 7 actores que creo que son los que, entre actores y actrices,
sí, sobre todo son los,
son
dos,
los, que repiten,
protagonistas, los dos protagonistas, que son Simon Pegg y Frost, y después van repitiendo en algunas, yo creo que no repite ninguno en las tres, quitando ellos dos.
Sí, sí, hay 7 en total. Que
repite
en las películas. Martin Freeman, de hecho, sale también en la primera.
Bueno, Martin Freeman, es verdad, Martin Freeman sí repite en las tres, pero creo que es el último, ¿eh? Porque es el único, porque Bill Nye no sale en todas.
No, es que lo sé porque he visto
elenco,
un vídeo antes de
el elenco
venir,
es
y lo
magnífico,
decía.
O sea, si veis el elenco, Bill Nye, que bueno, yo creo que es mundialmente conocido, vamos a poner a lo mejor una de las más conocidas,
sí,
que puede ser Los Actually, que es el cantante. Timothy Dalton, que fue James Bond en dos películas.
No, también Pierce Brosnan sale en la última.
Pierce Brosnan sale en la última. Ben, no me acuerdo el nombre. El profesor Renador de Harry Potter. Vamos. Olivia Colman, que también es una actriz conocida, sí, de inglesa.
Rosamund Pike, que sale en la tercera y es conocida por la película Perdida. En la...
Tiene alguna serie, ¿no?
No, Perdida es una película de David Fincher.
Vale, no, pero tiene una serie ella conocida, creo.
¿Ella? Uf, puede ser, no caigo.
Creo que sí, es que por la cara, vamos. Bueno, Paddy con Sidline, es que los apellidos, yo no lo sé inglés, ¿vale? Que la mayor, que sale también en dos, sale en Arma Fatal y en la trilogía y en Bienvenido al Fin del Mundo, que la gente lo conocerá actualmente más por ser Viserys Targaryen en La Casa del Dragón.
Cierto, cierto.
O sea, salto.
Ha pegado un salto, sí.
Equitativo. Es Rollman, por supuesto. David Bradley, que es Filch en Harry Potter.
Sí, ese también repite en las
también
tres.
También sale en las tres.
Sí, sale, sí, sale en las tres. Sí, repite en
hace
las
papeles
tres.
Pequeñitos. En la última es claro. La que está en un papel más grande. Y Rory McClan, que es el perro de Juego de Tronos.
Sí, es verdad, verdad.
Además, es mortal verlo porque está sin pelo y sin barba.
Sobre todo en la segunda.
En la segunda, claro, en Arma Fatal, que es donde se le ve más, por lo menos, es magnífico. Pero bueno, Martin Freeman, Bilbo Bosón, Watson en la serie de Sherlock, Marvel también sale.
Yo creo que es el más conocido.
O sea, puede que sea el más conocido.
Por lo menos ahora.
Y después hay varios, ¿vale? Que salen pues, en otras series. Vamos, todo lo que hemos dicho salen en series y demás. Vamos a la primera, ¿no?
Pero claro, es decir que aparte de eso, las películas no tienen nada que ver unas con otras.
No, o sea, tienen
referencias. Se pueden ver de forma separada, porque nada tiene que ver con otras.
No, lo que tienen son referencias, sobre todo, sí. Y gracias entre unas y otras, que es de guiño, y bueno, el que sean los mismos protagonistas.
Sí, Es básicamente eso, son como una trilogía de tres películas que son espirituales entre ellas.
Sí, con
eso
sobre me todo porque que no... tienen una bebida espirituosa llamada cerveza.
Sí.
Pero muy metida en la película.
Con lo de que son como películas espirituales entre sí, me refiero a que no comparten historia, pero sí que comparten espíritu.
Sí, comparten la forma de la película.
Sí, la forma de los chistes, la dirección, el montaje, la caricaturización más extrema
inglesa,
también la exageración de los personajes que salen, son todos muy exagerados.
Sí, sí.
¿Sabes? Todos llevan sus límites. Sus personalidades van siempre al límite. Aparte de eso, no tiene nada que ver. Yendo con la primera, Zombies Party va de, bueno, pues de un hombre llamado Sean que tiene una vida muy monótona, está muy aburrido con su vida y de repente, como el que no quiere la cosa, pues hay un virus y empiezan a haber zombies por la ciudad.
Sí, sí,
y,
o sea, no tiene ningún sentido real.
Ninguno.
O sea, además se nombra al principio, es curioso porque nombran como que viene una misión del espacio que llega antes, no sé cuánto.
Sí.
Pero al final te dicen, no tiene nada. Era en plan algo de la comida o algo así.
Claro, o sea, es que hasta en eso se parodian, ¿sabes?
Sí, sí, se parodian a ellos mismos.
Tiene,
o sea, en la misma película cierra con una parodia de la propia película al final, o sea, de toda la historia de cómo los zombies avanzan y al final se quedan con los zombies.
Claro, al final se quedan ahí, pero eso es muy interesante porque hay dos planos al principio de la película en el que Sean sale de su casa y entra al ultramarino, no recuerdo.
Sí, sí.
Son dos secuencias que están separadas en un espacio de tiempo no muy largo, que es cuando es la sociedad normal sin ningún tipo de zombie, pero la sociedad está como atontada, es como si fueran zombies sin estar infectados, y después repiten ese mismo plano tal cual, es un plano secuencia que se repite tal cual de principio a fin, hasta los gestos de Simon Pegg se repiten cuando ya está el virus dentro de la ciudad, dándote a entender la crítica que hizo George A. Romero con la película El Día de los Muertos Vivientes, que fue la película que dijo, voy a hacer esto explicando cómo el egoísmo del ser humano, esto es verdad, ¿eh? Esto lo digo,
sí, sí.
No me estoy soltando aquí un triple. Dijo él que la sociedad era demasiado egocéntrica hasta en momentos extremos como en decidir entre cooperar o morir. Él hizo un ensayo con esa película en el que la gente mostró que era morir. Antes que quedarte mi fuerza, prefiero morirme, ¿no? Es más o menos, esa película está muy bien, la recomiendo también. Dura una horita y 10, creo. Entonces esa es la crítica también que intentaba seguir Edgar Wright con esta película. En plan, sí, se han implementado los zombies y la única diferencia que hay entre los zombies y nosotros es que ellos matan sin conocimiento, ¿no? Como por alimentarse y tal. Pero estamos igual de atontados que personas sin cerebro.
De hecho, la película termina con la aceptación de los zombies en la vida social normal de ellos, y los tienen allí de esclavos, con los mismos haciendo el trabajo que hacían antes, algunos incluso, porque como que mantienen la ¿qué es lo que dicen? Las ideas vitales, digamos.
¿Qué
me sale en la palabra?
¿Supervivencia?
No, no sé. Los instintos básicos, más o menos, o lo que tienen como interiorizado, que es eso, esa monotonía de trabajar y hacer la cosa, todo, como todo el día lo mismo, todos los días, una vez detrás de otra y todo igual, lo tienen tan interiorizado que incluso siendo zombies lo hacen.
Sí.
Y al final se quedan haciendo trabajos que ya hacían antes.
Es a lo que me refería cuando estaban, cuando he dicho, lo que hacen es parodiar películas que son gore, porque se ven escenas gore, pero
son
de risa, ¿no? Ya tenemos el segundo programa, habla del cine gore. Si no lo has escuchado, escúchalo, por favor. Lo puedes escuchar en iVoox, en YouTube y donde quieras.
Y en Hispanidad Radio.
En Hispanidad Radio.
En todos lados lo puedes escuchar.
Pues eso, lo utilizan el gore a modo de comedia, ¿no? Pero tiene su mensaje dentro. Al igual que tiene el mensaje personal del protagonista de querer cambiar un poco de vida, no quiere ser.
Claro,
él no quiere ser un zombie, a pesar de que no se puede decir la palabra zombie.
Es verdad, es bueno que no se pueda decir la palabra zombie.
Me encanta eso. O sea, eso me parece verdad.
Son otros, no me acuerdo qué palabra usan, pero
no,
bueno, no dicen nada, esos.
Claro, dicen,
o ellos,
no digas zombie, es ridículo.
Cosa que también pasa después con Bienvenidos al fin del mundo con robots. Que no pueden decir robots porque robots significa esclavos.
Claro, es que es como... Pero eso es una... Eso es como una especie... Yo me lo tomé como una crítica a las películas de zombies, en este caso, porque es verdad que si tú ves una película de zombies, hay contadas en las que se mencione que son zombies. No lo dicen, no dicen nada. Son los infectados, como dice algún tipo de obra audiovisual. Audiovisual. O no sé, o los caminantes, ¿sabes? Y dicen cosas, pero no dicen zombies. A ver, si el término está acuñado, son zombies y ya está.
Sí, de hecho, o no. si recordamos la película de zombies de Diario de un zombie adolescente.
Sí.
Que es de las pocas películas de zombies a mí que me parecen entretenidas.
O Zombieland, creo que también lo dicen.
Bueno, Zombieland también. Pero en esta, de hecho, lo clasifican con los tipos de zombies, como los niveles de zombies que tienen en Diario de un zombie adolescente, los van clasificando como corredores y demás.
Yo que esa no la he visto.
¿No la has visto? Bueno, no, tienes que verla.
Lo siento.
Ya aprovecho antes se me ha pasado a Rorrero, que había puesto que la paranoia era la del fin del mundo. ¿Qué paranoia era la del fin del mundo? Pero se hartó de reír por lo surrealista que es. Yo creo que es la búsqueda.
Mira, la de...
Es que el surrealismo busca reírte, pero después de decir, hostia, ¿qué es esto?
La del fin del mundo tiene una cosa, tío, que yo lo he hablado con alguna persona que otra, amigos sobre todo y únicamente, que tú ya sabes, ¿no? Una vez que has visto Zombies Party y has visto Arma Fatal, tú ya sabías que esta iba a ir de ciencia ficción, de una invasión extraterrestre, porque se decía. Sin embargo, incluso sabiéndolo, tú te ponías la película y se te olvidaba. En el momento en el que empiezas a ver esos indicios de ciencia ficción, tú dices... Hostia, es verdad, ¿sabes si iba de esto? Porque la película va de otra cosa totalmente, o sea, diferente al principio.
Media película o más.
Sí, sí.
Sin saber nada de lo que son extraterrestres ni nada, sino tú estás viendo pues gente beber, básicamente.
A mí eso me encanta. O sea,
ver gente beber,
o sea,
¿no?
Eso de que... No, joder.
Que también.
El hecho... No, prefiero beber yo a ver a los demás, no sé, es más divertido. Pero la cuestión es... que hablé con algún que otro amigo, ya digo, y se nos olvidaba a todos, porque te metes de verdad en lo que es la persona, ¿no?, de este protagonista. Y yo creo que ahí fue... Me estoy adelantando mucho, pero bueno, da igual, lo digo. Ahí fue como un punto de inflexión en la forma de escribir de Edgar Wright, porque él siempre ha dirigido comedia, ¿no? Además tiene una personalidad a la hora de dirigir, tiene planos muy cortos, planos de detalles muy cortos, siempre mete zoom, hay un dinamismo brutal en todas sus películas, y que ahora te quiero hacer una reflexión sobre eso. Pero aquí fue cuando empezó a centrarse de verdad en las personas que estaba escribiendo, ¿no? Cuando tú ya empiezas a ver películas como Baby Driver o La última noche del Soho, ya te das cuenta que su dirección es un poco más sobria, sigue manteniendo una marca, pero ya se preocupa de verdad por las personas que te está enseñando. Dice, te voy a hablar un poco de la persona que te estoy poniendo delante. Tienes que empatizar, ya no tienes solo que reírte. Y yo creo que eso empezó a hacerlo realmente con esta última película de Bienvenido al Fin del Mundo. Por eso se
yo
te
creo
olvida
que es la que puede ser más cercana, ¿no?, a lo que puede vivir una persona, ¿no? El quedarse anclado, ¿no?, en el pasado. O el tener una figura tan, como es el protagonista, ¿no?, que tiene una figura muy marcada en su juventud y quiere seguir viviendo en esa figura de la juventud sin madurar. Al final en todas se van madurando, en todos los personajes maduran.
Claro, todos tienen una evolución.
Tienen el choque en el que tienen que madurar y avanzar. En Zombie Party, evidentemente, es cuando él se lanza como líder de la...
Mira.
De su grupo para sobrevivir. En Arma Fatal, la madurez la lleva a él.
Claro, a la comprensión.
A la comprensión de que no es solo el trabajo, pero también la lleva Nick Frost cuando decide ser policía, ¿no?
Pero si te das cuenta, hablaba de esas dos personas.
Sí, sí.
Y además hablaba sobre todo de Simon Pegg.
Sí, él es el protagonista, evidentemente, como principal, ¿no? La cabeza principal.
Eso empezó a cambiar en Bienvenidos al Fin del Mundo. Ya todos tenían un hilo.
Todos tenían el hilo, pero sí es verdad que el que tenía la maduración era Simon Pegg. Otros habían tirado para adelante, pero es verdad que se les quedaban los golpes del pasado, ¿no? O sea, tenían trazas en el pasado que no habían llegado a conseguir.
Claro.
Y que le iban marcando, ¿no? Yo qué sé, bueno, Simon Pegg, pues tiene que vive como si tuviera 18 años todavía. Nick Frost tiene el anclado en la pérdida de sus amigos. En realidad, el sí, dejar de ser el mismo.
Para ser una persona madura.
Para ser una persona madura, ¿no?
Eso es imposible que no. Que, bueno, que gente de nuestra edad que es menos de la que aparentamos. es imposible que no nos sintamos identificados con ese tipo de.
Y después los otros, pues también van marcando, ¿no? Se marcan distintas cosas. El trabajo del. Uno trabaja con el padre y como que nunca termina de madurar.
Claro.
Cosas así. Pero bueno, en Zombie Party se ve la maduración. Yo creo que se ve un poco la maduración más tocha en el protagonista, ¿no? Porque es verdad que él. Hay un momento que es. Totalmente es una burla a los zombies, o sea, a las películas de zombies, porque todas las películas de zombies la gente va como súper preparada. De repente la gente ya ha encontrado un bate de béisbol con pinchos, ha encontrado una espada, una katana que tiene de colección, tiene escopetas, y ellos van con una puñetera pala y una pala de, y un, es que no sé cómo se llama, pero es como una pala de esta de cricket o de un,
sí,
un deporte
de, sí, creo que es de cricket, yo juraría que es que claro,
bueno,
no
una,
sé
pala
si
de una pala de madera larga y ya está.
Sí, es ese, y, el deporte más famoso de India.
Sí,
es
sí.
El cricket,
creo que es el cricket.
Es que me estoy confundiendo con otro, pero
con el croquet.
Puede ser, el de los martillos con la pelota.
Es el de los martillos.
Vale,
pues el otro, cricket. El cricket.
Sí, el cricket.
Y empiezan con eso y van cogiendo, en plan, para defenderse, lo que cogen son un palo, una rama, o sea, cosas que no, nada preparado, como mucho más realista.
Sí, eso es verdad, que justo lo que he escuchado.
Le van pegando a los zombies, porque les avisan, ¿no? En la película. Les avisan de que tienen que darles la cabeza y demás, y le van pegando a los zombies, pero muchas veces ni.
Es que.
Ni les dan bien ni nada, simplemente los echan para el lado y ya está, no se preocupan de matarlos en realidad.
Buscando opiniones sobre la película, desde que decidimos hacerla hasta ahora, encontré eso. Mucha gente que decía que era realista, ¿no? Es como enfrentarse de una forma realista a un apocalipsis zombie, ¿no? De gente que es torpe. Gente que se lo tiene que tomar como se lo toman ellos.
Como y si nos pasara a nosotros.
Claro, es que las películas. Las películas de zombies siempre tienen esas atmósferas súper oscuras, siempre es todo como muy. Es una película de miedo, obviamente, todo es falso, ¿no?
Igual
que Zombies Party también lo es. Pero sí que es verdad que a la hora de. Si nosotros salimos de este edificio y hay zombies fuera, lo primero que hacemos es correr.
Claro.
Porque es que no pondríamos ni los puños, ¿sabes? Y
me encanta
sí,
el momento en que le están tirando los vinilos y están eligiendo qué vinilo pueden tirar y qué vinilos no pueden tirar.
Eso es un clásico. Además, tiene sentido. Ahora.
Y ya voy a aprovechar. Vamos a pasar a la siguiente.
Vale.
A Arma Fatal. Y le voy a pasar con el enlace que tienen las tres también, o sea, el guiño que tienen las tres, que es saltar la valla.
La valla, sí, cierto.
Saltar la valla pasa en las tres.
Yo de
tres,
eso no me había dado cuenta hasta ahora.
En las tres, oye, saltan una valla. En la primera va a saltar la valla y se cae justo el trozo de valla. En el que se apoya, se cae. En la segunda, que es en Arma Fatal, que es un policía, y aprovechamos, es un policía, es un super policía. Lo echan de Londres. Porque deja a los demás policías en mal lugar.
Claro, están buenos.
Y lo meten en un pueblo en el que nunca ocurre nada. Y ahí también salta la valla.
Sí.
Porque ya empiezan a pasar cosas. Salta la valla y no pasa nada.
Claro, lo hace, o sea,
lo hace como
como
un
el amo.
Superhéroe. Claro,
es
salta
Dios
la valla.
Saltando las vallas, ¿sabes? El mejor que existe.
Y en Bienvenido al Fin del Mundo va a volver a saltar la valla y es que se cae la valla entera.
Claro,
o sea, me parece magnífico que hayan ido evolucionando.
Eso me encanta.
Arma Fatal.
Claro, justo la premisa que tú has dicho, de un super policía que llega a un pueblo en el que no pasa nada, pero de repente empiezan a haber asesinatos. Y el único interesado en resolver esos asesinatos
es
Simon Pegg, ¿vale? Es que no recuerdo los nombres, yo no me quedo con los nombres de los personajes. Ni de los libros ni de nada. Pero bueno, Simon Pegg.
No pasa nada, es que también lo van cambiando, son tres películas.
Claro.
Y en ninguno. Bueno, de King. King es el apellido del último.
King es el apellido del último.
Pero claro, es que la he visto hoy.
Sí,
me acuerdo.
Y bueno, esta, en Arma Fatal. Parece que él es el único policía del cuerpo de este pueblecito que quiere realmente resolver los asesinatos, ¿no? Los demás están como. no, aquí no pasa nada, ¿sabes? No, es como, claro. Bueno, pues, porque los asesinatos se ven envueltos como en accidentes,
claro,
¿no?
Todos son accidentes allí, claro. En ese pueblo solo ocurren accidentes, entonces es el pueblo con la menor delincuencia del mundo, pero en cuanto que él llega empieza a sacar, bueno, aparte de un montón de muertes que él cree que no son accidentes y no lo son,
sí, sí.
Empieza a sacar las leyes, menores bebiendo, gente conduciendo. El propio, su compañero Nick Frost, está borracho y va a coger el coche, claro. Y él lo encierra y por la mañana se da cuenta que es el policía, porque es el que le ha abierto la celda donde se suponía que tenía que estar.
O sea, es que esa película está...
Es una burla a los policías enorme también.
Sí, también habla de... No sé si has visto la película de Wicker Man o El hombre de mimbre, que hicieron un remake con Nicolas Cage, pero bueno, parodian la primera, que de hecho el actor que hace del policía que llega a un pueblo, no sé qué, tal, sale en esta película, no recuerdo el papel que hacía, pero recuerdo que salía, y es eso, son un policía que llega a un pueblo donde parece que es todo como muy sectario, pero no se sabe qué es realmente lo que está pasando. A mí esas historias me encantan, y lo mejor de la película, que no voy a hacer mucho spoiler, porque esto es que sí me interesa que cualquier persona que no haya visto la vea, es la resolución del caso. Es que es como... Joder, es que en verdad tiene sentido. Es una cosa súper loca, súper absurda, pero sí. Dices, es que en verdad tiene muchísimo sentido.
Y también
eso me encanta.
Tiene su toque gore también, ¿eh?
Sí, sí. Vamos,
al final, sobre todo. Al
creo
final.
Que era el primer la primera escena del crimen, creo que era la del accidente de coche.
Sí, claro. El primer accidente. Ahí tiene, pero yo creo que las dos peores a nivel de gore puede ser el accidente
del final.
El accidente del final, el de Timothy Dalton,
sí.
En el mini pueblecillo, creo que es el más bestia,
es
que se
duro.
Vea. O sea, que se vea en plan como duro, porque además no...
Pues es muy gráfico.
Es sí. Muy gráfico. Y el del periodista.
El de la estatua, ¿no?
Sí.
El de la gárgola.
No es una gárgola, es como un pico de la iglesia, de una iglesia gótica.
Ah, sí, sí, es verdad, es verdad.
Cae el pico encima de la persona y es muy gráfico. Además, sí, es mucho gráfico. Tiempo. De esa escena hay un...
Pero,
o sea, son muchos segundos,
pero
viendo
cómico,
lo mismo ocurriendo, y es cómico y
claro,
gracioso, es que, a la vez, como hostia. Y hombre, el ganso.
Ah, bueno, lo del ganso. Se hizo un juego de ese ganso.
Sí.
Se llama Untitled Goose Game, ¿no? Es como juego de ganso sin título, que va de un ganso que va puteando a un pueblo, ¿sabes? Está muy bien.
El ganso es importante, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, es que esa película
mira, tiene un montón
con,
de guiños
con un
hacia,
amigo.
Hacia su propia película, va teniendo cosas que tú dices, sí, no sí. Tiene ningún sentido, y al final todo tiene sentido.
Hablando con un amigo, tú y yo, el otro día, nos dijo que era posiblemente la mejor de las tres. Y es verdad que no es la más conocida, de hecho es la menos conocida de las tres. Yo creo que es la menos conocida.
Es que yo creo que tanto Zombies Party como Arma Fatal... Puede que sean las dos, estén como equivalentes en conocimiento. Sí, voy a aprovechar que aquí tenemos que YouTube Upser. Upser, ¿cuánto está aprendiendo de cine con nosotros? No sabemos si...
De modo irónico.
No, gracias. Esperemos que sea verdad. Y Rorrero, que tiene otra opinión en contra de Manolo, que es... que a ella sí le gustó mucho Última Noche en el Soho. Su estética y fotografía le fascinó y podría verla mil veces. Yo es que no la he visto.
Bueno, Ro, entre tú y yo, no me sorprende. Lo siento.
Un día va a haber un duelo aquí entre ellos dos. Y está aquí yo
quiera.
Solo moviendo las... Está aquí yo con la cámara y yo poniendo música épica.
Claro, las voces, súbeme el micrófono.
El silbidito de...
Aquí todo, mira, Ro.
Spaghetti Western.
Mira, Ro, me encanta discutir sobre cine, ¿vale? No te tomes nada personal, pero es que me encanta. De hecho, la idea de pelearnos por una película fue mía, porque yo le dije, a ti te gusta esta película, a mí no, tenemos que discutir. Tenemos que discutir en el programa. Y esa así nació la sección, porque me encanta discutir sobre películas.
Sí, sí.
Me flipa.
Que hoy no hay sección, hoy es que nos encantan las tres.
Claro, nos gustan mucho las tres, y claro, meterse ahora con una película y un tiempo tampoco es plan.
Tampoco nos va a dar tiempo, o sea que.
Ya, es verdad. Bueno,
Arma Fatal es que...
Arma Fatal es de las más queridas, sin duda. Sí. Los diálogos son brutales. Son incluso mejores, diría yo, que...
Son los mejores diálogos, creo.
Sí, porque es que además...
Es que Zombie Party no juega con el diálogo, juega con las acciones de ellos más que otra cosa.
Sí, el diálogo también está bien, pero se nota que la han hecho como dos colegas, ¿no? Que se han puesto a escribir dos colegas, como cualquier película de Seth Rogen, que se pone ahí a hablar con un colega y se pone a escribir. Pero aquí has metido una comedia demasiado interiorizada en un asunto que se le escapa a Edgar Wright, se le escapa entre comillas, ¿vale? Él no es policía, es a eso a lo que me refiero. Y lo sabe hacer de una manera muy... muy buena, se sabe desenvolver muy bien con unos diálogos que son muy naturales, muy divertidos, muy referenciales, todo, todo. No es malo.
No, pero, no.
Pero a mí me patinó con la última del Soho, tío, lo siento, a mí esa esa me patinó.
Qué maldad te pone Rorero.
Sí, no me esconto.
Bueno, y...
ya bienvenidos al fin del mundo.
Bienvenidos al fin del mundo. A mí es que es mi favorita. Yo es la primera que vi. Porque la vi en la tele hace un montón de años. De hecho, no sabía que formaba... O sea,
hace tiempo que
me enteré que formaba parte de la trilogía del Cornetto, pero en realidad que no... Que cuando la vi por primera vez no tenía ni idea. O sea, yo vi una película de gente borracha, básicamente, sí. Queriendo ser más borracho y que de repente hay aliens.
Sí.
O sea,
es que
no hay otra cosa de... Bueno, aliens no, perdón. Ni robots. Simples.
Son simples. Son cosas. Bueno, ya hemos hablado un poco antes sobre esta película, ¿no? Hemos hablado un poco sobre la premisa, tal, de qué va. No tiene muchísimo más que desgranar, más allá que el hilo conductor de la película va de que eso, pues, viejos amigos se reencuentran y quieren hacer la milla dorada, que la hemos mencionado.
Uno quiere hacer la milla dorada. Cierto. Y engaña a todos los otros para que la hagan con él.
La milla dorada es un ritual que hacían de pequeños, bueno, cuando eran más jóvenes, que eran ir por 12 bares de ese pueblo tomándose una pinta de cerveza en cada bar. Entonces,
ahora que una pinta de cerveza es como medio litro.
No, ¿cómo no? Es medio
es
litro.
Medio litro, ¿no? Es que como la... Es medio litro de cerveza, así que serían 6 litros de cerveza, ¿eh?
Claro que son 6 litros, ¿eh? Y encima entre medio se van metiendo chupitos y tal.
Sí,
o
sea... y lo que no son chupitos se van metiendo.
Es verdad. Bueno, es muy divertida, es una película muy divertida. Entonces ese es el hilo conductor.
Me parece curioso, ¿eh? Me parece algo como gracioso a nivel de ciudad. Que tenga una guía de bares para que tú te la hagas.
Sí, eso está chulísimo.
Es como muy inglés.
Es una idea chulísima.
Y los nombres de los bares...
tienen que ver,
magnífico.
Pero es que tienen que ver con cosas que pasan en la película. Yo de eso me he enterado hoy leyendo comentarios sobre la película. Y yo no me había dado cuenta. El primero era como el primer paso o algo así. Creo que se llamaba así. El segundo era un viejo amigo.
Sí, el viejo amigo. Además.
El viejo amigo, y ahí aparece un viejo conocido, además de que el bar es exactamente igual que el primero.
Exacto.
Es un viejo conocido, ¿no? Hay uno que es como el agujero en la pared, que justo en ese bar... un coche atraviesa la pared haciendo un agujero.
Después está el del cartero. El tercero, que es el cartero, que es donde no le dejan beber.
Es verdad que lo echan.
Que los echan, creo. El cuarto, claro, creo que es donde lo echan. Y él se bebe la cerveza de unos vasos que estaban en una mesa el fuera.
Sí, claro, porque tiene que bebérselo.
Claro.
Tiene que hacer la milla.
No, había el cartero uno... es la primera.
El cartero es la
cuando
primera.
Él cuenta la historia. Sí,
ah,
el cartero,
vale, ser,
cuando cuenta
ser.
La historia de que alguien decidió que en vez de recibir y mandar cartas, lo mejor que podía haber era recibir a esos viajeros y darles una buena pinta de cerveza.
Vale.
O sea,
es que, hostia, de eso no me acordaba.
Magnífico.
Pero también hay uno que era... Es que me lo sé más o menos así al tuntún. Había
la
uno
cabeza
que era
del
como,
rey.
La cabeza del rey.
Que es donde se encuentran a Pittsburgh. Brosman, creo.
No, ese es en la colmena.
Esa es la colmena, que es donde ya aparecen todos.
Que
es
cuando
juntos.
Se explica cómo funciona la mente colmena de la de
y la cabeza
de
del
invasores.
Rey.
La cabeza del rey tiene que ver por el cartel, es igual que la cara de Simon Pegg, que se apellida King. En la cabeza del rey. Pero
y
no me acuerdo.
El protagonista.
Claro, claro.
Se apellida King. Además lo dice, soy King.
Es lo que te estoy diciendo. O sea, te estoy diciendo que el protagonista se llama King.
Ah, creo que te refería a Simon,
a
Edgar Wright, que es apellida King, en plan...
Ah, no. Es por eso, y se llama la cabeza del rey por eso, y creo que era ahí donde... Bueno, hay una escena que tiene que ver con una cabeza y con...
Vale,
y con él.
Creo que es la primera pelea, ¿no? Ahí,
creo que sí, es que yo creo que sí.
Puede ser. Después están los 5 amigos.
Que son... El símbolo son 4 caretas como apagadas y una
dorada.
que está diciendo que ahí fue cuando los amigos le intentaban convencer de, venga, sí, vamos con él, vamos a fingir que sí.
Claro.
De nuevo poniéndose una careta, pero ellos en realidad no querían estar ahí, el que quería estar ahí.
Luego
era
está aquí. La sirena.
La sirena, que es cuando ven el sándwich de melocotón.
Es el sándwich de melocotón, que es donde a ellos, como la leyenda de las sirenas, los engatusan, ¿no? Los engañan con el sándwich de melocotón.
O sea, a mí eso también me ha parecido genial. Bueno, hay muchos que se me están olvidando, pero...
Son 12, ¿eh?
Son detallitos, tío, que te hacen... Bueno, el último es el fin del mundo.
El fin del mundo, claro. Es el que, en realidad, el da último... nombre a la película.
Sí, sí, sí.
Es, porque la película original es El fin del mundo.
El fin del mundo.
Y el fin del mundo es El último bar. Y claro, la parte es donde ocurre...
Ahí es donde acaba la película.
Donde ¿no? acaba. No acaba ahí, pero es donde ocurre, sí, digamos...
Lo más tocho.
Lo tocho, ¿no? La solución final, que también habla muchísimo de la humanidad y creo que muy bien...
Sí.
De cara a lo que de verdad podría ocurrir si ocurriera eso.
La verdad es que esta trilogía es oro, es oro puro. Es muy conocida por la gente a la que le gusta mucho el cine, para la gente que le gusta el cine, pero un poco así no suelen profundizar tanto. No la conocen, pero porque no se vende bien esta película. No se le sale en la tele. Creo que no está prácticamente en ninguna plataforma.
En todas las plataformas en las que está, está de pago.
Claro, está de pago en todas.
Y si no, por lo menos Andalucía y España no está disponible.
Claro.
Que es lo que pasa, por ejemplo, en Amazon Prime, que no está disponible en...
Tienes que pagar
en la región.
Plus,
o... No, en esta, en eso. Después creo que está en Apple. En Apple.
¿En TV, Apple hay alguna?
Creo, no sé, que está, pero están de pago. O en Vodafone, Movistar y demás, que están de pago, en plan. O alquiler o compra.
Ah, cierto, cierto. En Movistar está la de.
Zombies Party está seguro porque
hay que pagarla.
Son casi siempre está de pago.
Y son como 4 o 5 euros y es como.
Sí, sí. O el alquiler, o sea, solo el alquiler son 4 euros. Es que estela, ¿eh?
Es demasiado. Demasiado, teniendo en cuenta que tú ya estás pagando por ese servicio.
Claro.
Es a lo que me refiero.
Bueno, Rorrero nos pone también que le encantaba discutir de cine. Que siempre lo hago con un amigo. Y nosotros que somos Rorrero. Somos amigos.
Sí, bueno.
Somos amigos. Vente, discute con nosotros.
Claro, cuando quiera. Claro. Aquí está todo el mundo invitado.
Y también dice que viene si hacemos un programa sobre slasher.
Sobre slasher estoy dentro. Vale, cuando quieras.
Le hicimos el de gore, o sea.
Que... Me da igual, no es igual.
No es igual, ya lo sé.
Pero vale, bueno, si es sobre slasher, vale, pues.
Lo pondremos en el calendario.
Pues te tomarán los datos.
Pasan Valentín o algo.
cuando salgas te tomamos los datos y eso.
San Valentín sangriento.
Por ejemplo. Y ya, mira, ya para finalizar un poco, porque creo que vamos bien de tiempo hoy por fin.
Sí, hoy por primera vez en unas pocas semanas.
Quiero hacer una reflexión.
Masacre de San Valentín, por así decirlo.
Sí, por así decirlo.
Tú cuando quieras hablas, claro. No tengas problema en hablar con nosotros.
Aquí hay un micro, no sé si este funciona. Voy a ponerlo aquí.
Claro.
Claro, se lo pone ya.
Sí, tú te lo pones.
No.
No, si está desenchufado, lo estoy viendo. Yo que está desenchufado. Que va, que está desenchufado.
Está desenchufado, bueno, pues
da
bueno.
Da igual.
Para el próximo programa entra seguro.
Vale.
Sí.
Nada, ya sí, para finalizar, quería hacer una especie de reflexión que habla muy bien sobre Edgar Wright. Que aquí siempre han habido dos tipos de comedia, ¿no? Que es la comedia física y una comedia que se puede llamar un poco más de situación, entre comillas, intelectual. Una comedia física puede ser las comedias de Buster Keaton, a día de hoy más conocido Jim Carrey. Son películas en las que se ven muy exagerados los gestos, que es lo que realmente hace gracia, o es una comedia de pegarse golpes, que también es una cosa clásica, que también hacía, por ejemplo, Chaplin. Y... O incluso Jackie Chan. Y unas comedias de situación son más ese tipo de comedia que solían hacer gente como Woody Allen, que no era tanto el físico ni nada, sino la historia que estaban contando, cómo se contaban, los diálogos y eso. Pero esta trilogía del Cornetto tiene una cosa muy significativa, que es la dirección. La dirección es en sí cómica. Todo está hecho de forma para que sea como un cómic, y eso no se suele hacer. Eso es muy difícil ver eso en cine. La expresión máxima de cómo Edgar Wright consiguió hacer eso fue con Scott Pilgrim contra el Mundo, que llevó al extremo, ¿no?, su experiencia, y creo que él consiguió hacer un nuevo tipo de comedia, que era dirigir comedia, ¿vale? Porque es muy fácil que tú cojas a Jim Carrey y a dos o tres más y te hagan La Máscara.
Hay que, claro.
¿Sabes? Es muy fácil.
Una reflexión tochísima sobre La Máscara.
Hablaremos de La Máscara.
Pero tochísima de lo que iba en realidad La Máscara.
Uf, pues me la tienes que contar yo eso. A mí me gusta La Máscara.
Hay que decir también que Simon Pegg, por ejemplo, hizo con Nick Frost, hizo Paul.
Uf, sí.
Tela, ¿eh?
Es
tela.
Que sí, vale. O
sea, como actores, tela, ¿eh? Es lo que están metidos.
Eres muy mala persona, ahora te digo por qué. Bueno, yo creo que ya podemos ir a nuestra parte de recomendaciones.
Sí,
¿no?
Ya termina nuestra tertulia, ya sabéis que, como siempre, aunque solo no nos dé tiempo, el mejor sitio para seguir con una tertulia de cine, y ya nuestro amigo Jesús Muñoz nos ha preguntado si vamos a ir hoy.
Sí, ahora acercaremos.
Taberna La Vega, en la calle San José 47. Ya sabéis, los mejores chicharrones y la cerveza más fría de Huelva. Y además añadimos que este día 6, a partir de las 3 menos cuartos de la tarde, habrá arroz con pollo gratis. Si lo seguís en @tabernavega en Instagram, os enteraréis de que el día 8 también pondrán alguna oferta de este tipo. No sé cuál, porque todavía no lo han publicado, pero así que este puente en Taberna La Vega se come, ¿eh?
Se come, familia.
Se come, vamos, se come. Allá. Y bueno, pues nos vamos a nuestras recomendaciones.
Me gusta. Me gusta mucho. Dila tú primero, siempre la digo yo.
Vale, mi recomendación para hoy, voy a buscar el nombre porque no me sale. Yo tengo un problema con los nombres, ¿vale?
Yo también.
Se me olvida, sobre todo cuando son en inglés. Pues es una película que además también es de Simon Pegg. Es una película que yo ya te lo dije un día, con el grandísimo Andy Serkis.
Ah, sí, vale.
Y es una película de humor negro. Es una comedia inglesa, evidentemente, por lo cual tiene ese toquecillo curioso, que a mí me gusta, que se llama Burke and Hare. Que se puede ver en Amazon Prime. O sea que no hay problema para verla. Está en, bueno, la suscripción.
Pagar Amazon Prime.
Sí, pagas Amazon Prime. Es un problema.
Para uno más que para otros.
Pero a mí me parece una película magnífica de humor, y también tiene la participación de Christopher Lee.
Por supuesto.
Que esté allá donde esté.
Yo esa no la he visto, pero es que tengo muchas ganas de verla cuando me la comentaste.
Te la comenté hace tiempo y creo que hoy venía muy bien. Digo, vamos a seguir con Simon Pegg.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo te acabo de decir que eres mala persona porque mi recomendación es Paul.
¡Ay!
Mi recomendación es Paul, que es de Greg Motoli.
¿Cuál es tu recomendación?
Paul. ¡Ay! Siempre fallo. Sí, es Paul. La podemos ver en Sky Showtime. También, como tú has dicho, está protagonizada por Simon Pegg y Nick Frost. Y va sobre que estos dos son unos frikis de loco que están yendo a la Comic Con y se encuentran un alien llamado Paul. Y si ya no os he convencido con eso para verla, irse ya, por favor, porque es suficiente. Es muy divertida.
Y como siempre, pues las mejores recomendaciones.
Como siempre.
¿Cómo hay que hacerlas? Pues viendo bien las películas. ¿Y cómo se ve bien las películas? Pues
con una buena gafa.
Si te pasa como nosotros, que no vemos, yo por ejemplo no veo de lejos, pues con una buena gafa. Y no hay mejor sitio que Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Bien. Ópticas Carbonell, los mejores profesionales. Ópticas Carbonell,
tu mirada.
Ahí está.
Oh yes, ya me la sé. Y hemos acabado bien de tiempo.
Por último, nos mandan un saludo Pepe Gavarri desde Montijo. No sé dónde está Montijo.
Extremadura,
mira. Johnny, es que
está aquí, está, madre mía, ¿cómo juega?
Es que yo recuerdo porque he jugado el recreativo, creo que la pretemporada del año 2022.
Buah, ¿cómo juegas, tío?
Johnny va a tope. Pues bueno, hoy terminamos muy bien de tiempo, así que daros las gracias a todos por vernos, lo que nos habéis estado aquí comentando y demás. Que nos sigáis en las redes sociales. Recordad que después se sube este programa a Montijo Extremadura. Aquí nuestro amigo Pepe Gavarri nos lo dice. Que el programa después está subido, que se puede ver en Ivo, que nos sigáis en las redes sociales @eldragonverderadiocine y arroba el dragón
verde,
verde 99.
Tanto en Twitter como en TikTok.
Johnny, vente para acá a despedirte también. Muchas gracias.
¿Desde qué?
Sin Johnny no se cambiarían las cámaras a tiempo, ¿no? Ni entrarían los subtítulos de los, claro, de los comentarios. Johnny es mi mano, está a mi izquierda, pero es mi mano derecha, ¿vale?
Me pongo a la derecha. Me pongo a la derecha.
Pero al final nos cargamos.
No, estoy para hacer la broma.
Betty Twitch, Aleo, te descubro, nos vemos, ya jugaremos luego al Fornite. Manolo.
Nada, eso, muchísimas gracias a todo el mundo siempre que estáis aquí, que nos escucháis en diferido. Seguimos creciendo, nosotros nos los pasamos muy bien y si sirve para que podáis aprender un poquito de cine o lo que sea, o para entreteneros, nosotros estamos más que encantados y seguiremos estando aquí durante un tiempo.
Pues eso, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.